Sansón, siempre que lo pintan y lo representan, siempre es súper desarrollado muscularmente, un tipazo. Pero la Biblia dice que eso sucedía, él tenía fuerza cuando el Espíritu de Dios venía sobre él. Entonces lo más probable es que no era distinto a cualquier otro. O sea, los filisteos no tenían miedo de Sansón hasta que tuviera ese poder. Entonces era realmente una cuestión sobrenatural. Más bien, entonces, como que tenemos que ajustarnos un poco en eso. Y realmente su vida es la historia de un horrible fracaso. De lo que dice, por ejemplo, en Gálatas 3, habiendo comenzado por el Espíritu, acabar por la carne, y alguien que realmente hasta su nacimiento fue por intervención de Dios, y desde un principio todo Dios lo estaba, tenía su mano sobre él, lo estaba cuidando en esto, y el problema principal era que Sansón, como que toma para sí lo que Dios le ha dado, como que él decide que esto es mío y lo puedo tener y utilizar y es para mí, no es, o sea, lo que Dios me ha dado es para mí, no es para Dios mismo. Entonces, como mencionamos un poco eso también el domingo, que cuando dedicamos algo a Dios, no es para que lo cuide y yo lo use, sino es para que yo lo cuide y Él lo use. Entonces, aquí Samuel también ilustra eso. Es una persona real, ¿no? O sea, no es simbólico lo que pasa aquí, pero podemos también derivar enseñanzas y aplicar eso a nuestra vida. Entonces vamos a dar lectura aquí en Jueces 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Eso se dice varias veces aquí en Jueces. Entonces, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y ahora tardan 40 años para que necesiten ser rescatados. Ahora, si te acuerdas, los filisteos están ocupando lo que es la costa de la tierra de Canaán. Entonces, los israelitas habían conquistado lo que eran entonces las ciudades fortificadas, pero eran casi siempre en lugares de montaña o junto al río Jordán, Jericó, lugares muy estratégicos así. Pero en eso vienen llegando los filisteos. Los filisteos habían migrado de lo que es ahora Turquía, habían ya salido de Chipre y ellos ya usaban otra tecnología, usaban hierro para sus utensilios y sus armas. Entonces tenían ventaja militar y también agraria sobre los israelitas. Y entonces el balance no era como parejo, sino de por sí estaban a desventaja. Y algo muy importante con esto es que Dios es el que da el peso que pone la ventaja a favor otra vez. Pero al dejar a Dios fuera de sus planes, su vida cotidiana y demás, entonces realmente la ventaja todo está de quien quiera oprimir a los israelitas. Entonces, con eso ya tenemos una aplicación y podemos caminar con eso el resto de la semana. Pero dice, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, y aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces le da una instrucción específica y esa instrucción tiene que ver específicamente con el voto. Entonces él es, y eso es un detalle acerca de Sansón que tenemos que tomar en cuenta. El voto del Nazareo, él no había sido concebido ni había nacido y ya estaba apartado para Dios. Y el voto de Nazareo era un voto de consagración, normalmente durante una temporada. Y la Biblia da, por ejemplo, en el Pentateuco, cuando todavía estaban en el desierto, Dios dio muchas instrucciones y una es cuando alguien quiere consagrarse por una temporada, Dios así tiene que hacer. Y es interesante, el proceso de declarar limpio y reintegrar a un leproso en la comunidad es una combinación de lo que se hace con el nazareo cuando cumple su voto y es consagrado y lo que es para consagrar a un sacerdote. Entonces es una combinación interesante lo que representa ahí. Entonces, cuando ella entonces tiene que guardar eso. Ahora, sabemos de Juan Bautista que también le dijo eso, que él tenía que ser así desde el vientre, estar apartado para Dios. En la historia han habido otros casos de personas fuera de la Biblia, pero creyentes que han hecho algo así. Es interesante lo que resulta, pero aquí la iniciativa la tomó Dios y da la instrucción, y es muy importante porque desde antes de nacer había un propósito para su vida. Ahora, Jeremías recibe un llamado de Dios en Jeremías capítulo 1 y en efecto Dios le está diciendo, desde antes que nacieras, antes que existieras yo te conocí y aún antes de nacer te llamé. Y ahora simplemente es el punto de contacto que tú tienes conmigo, pero mi contacto contigo es aún antes de nacer. Entonces, muy importante en eso ver, Pablo dice lo mismo, que Dios lo apartó desde el vientre para Cristo, pero ve hasta dónde llegó Pablo para que Dios lo pudiera llamar y tener sirviéndole. Entonces, necesitamos entender que el hecho de que esto haya sido, puede haber un camino muy largo y muy con muchas curvas y vueltas y baches, antes de poder ver cómo el propósito de Dios en una persona se está cumpliendo. Ahora, en el caso de Sansón, empieza a medias, como que un poco bien y un poco no muy bien. Y lo vemos también repetido después, cuando llegamos a 1 de Samuel y Dios les da rey, porque piden rey, el sistema de jueces nunca funcionó, piensan que si tenemos uno fijo y hay garantía de que su hijo será rey también, entonces como que hay una, como que es algo perpetuo, constante, de mantenernos libres y no alejarnos de Dios. No funcionó tampoco la monarquía, pero y menos en el caso de Saúl. Y Saúl realmente servía a Dios con la mitad de su corazón, David con todo su corazón y Saúl con la mitad. Entonces trataba, pero al mismo tiempo está sirviendo otra cosa y cumpliendo otro propósito. Saúl también acaba muy mal. Entonces, Sansón, el problema, con toda la dotación sobrenatural que Dios le da, realmente su inclinación siempre era hacia las cosas de la carne, hacia lo que a él le agrada, lo que él ve con sus ojos y quiere tener. Y dice en 1 de Juan, capítulo 2, que el nuevo mandamiento que Juan les está escribiendo es no amar el mundo. El mandamiento que habían tenido desde el principio era amarnos unos a otros. Dice, no les necesito escribir eso, ya lo están haciendo. Pero luego dice, hay uno nuevo que como que se tiene que decir, que es no améis al mundo. Entonces dice que el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida, que son tres cosas que vemos del capítulo 3 de Génesis. Eva ve el fruto, que es bonito, que es bueno el fruto para hacerle a uno sabio y codiciable por eso también, para ser como Dios. Entonces, tres cosas igual, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. No le salió muy bien y Adán y Eva ya murieron con eso, y nosotros estamos viendo cómo eso ya es una dinámica en el ser humano. Siempre eso, el deseo de los ojos. Galerías existe aquí en Cuernavaca con el solo hecho de dar la prueba definitiva de lo que dice Juan en 1 Juan 2:17, que el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, estas cosas van pasando y el que hace la voluntad de Dios permanece siempre. Entonces, si quieres comprobar que es cierto eso, simplemente date una vuelta en Galerías con una tarjeta de crédito en tu mano y vas a ver cómo te mueve todo, cómo así, y sales sintiéndote insatisfecho y molesto con tu vida. Así es el efecto. Entonces, hay que saberlo. Entonces, yo cuando tengo que ir a galerías o un lugar así, como que me tengo que recordar algunas cosas antes de que no vayas a pensar porque esto y el eso, ya por fin tu vida va a ser completa. No vayas a pensar eso. Okay, Sansón tenía el mismo problema que con nosotros. No era, a veces lo que yo veo inclusive en hombres, la tendencia de verse como Sansón y como que pues Dios me tiene que dar como un margen más o un pase en ciertas materias porque soy muy viril o soy muy calenturioso. O sea, lo he escuchado de todas las formas. Yo nomás me quedo así. ¿Sabes lo que acabas de decir a los demás? Entonces, es muy de poco provecho decir eso porque Dios no lo considera así en Sansón. Entonces, y otra vez, no tienes que pensar que las filisteas decían, ¡qué guapetón! Así, o sea, no, era un israelita, era el enemigo y él pasa su vida poniéndose en manos del enemigo y termina con los ojos picados. Entonces, vamos a ver. Aquí empieza todo esto bien, le da Dios instrucción específica a la madre de Sansón y la mujer dice, porque él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y es interesante ver eso, él comenzará, pero no lo va a poder acabar. Y todavía lo que él tendría que haber hecho lo deja a Saúl, que lo deja a David y todavía seguimos con el problema. Entonces, y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Pero acuérdate, la nación está apartada de Dios y al menos en el territorio de la costa, el lugar donde vivían, en el sur del territorio de Dan, está colinda con el territorio de los filisteos. Entonces Dan, que Jacob dijo en Egipto que Dan iba a ser una víbora en el camino, empezaron en la costa lo que es ahora Gaza y no hubo muy buen lugar y no había como para comer ni nada y se cambiaron al norte y en efecto viviendo en los cerros, realmente vigilando lo que es el paso del mar al oriente que es Megiddo o Armagedón. Entonces, están así, enfrente tienen a los filisteos. Y cuando esto está pasando, necesitamos ver, ellos ya tenían 40 años sirviendo los dioses de los filisteos y de los moabitas y de los amalecitas y todo. O sea, como que ya así, y como que cada quien pensando, bueno, si yo le apuesto más, si yo le doy mejores cuotas a su Dios, ya cambia su favor para acá y nos ayuda. Esa era la mentalidad de aquel entonces. Los israelitas de los tiempos de Josué, que ya pasaron generaciones, los israelitas ya no están con el conocimiento y la perspectiva que la generación de la conquista tuvo. Entonces, Manoa ora a Dios, pero no está, ni siquiera lo invoca bien y no hay un sacrificio, no hay nada. O sea, como que saben qué hacer, pero no lo habían estado haciendo. Lo vimos con Gedeón, que su papá tenía la acera del pueblo y el altar a Baal. Pero él mismo no quería adorar a Baal, pero presta el lugar. Como que vemos ese corazón dividido. Y el hombre de doble ánimo, dice en Santiago, es inestable en todos sus caminos. Entonces lo vemos a través del libro de los jueces durante como 300 años lo que está pasando a causa de eso. Entonces Manoa ora y Dios, y eso es la bondad de Dios con un pueblo salvaje, un pueblo idólatra, un pueblo que se le olvida, que no pone atención, que no obedecieron, que eso que tenías que hablar de estas cosas a tus hijos cuando entras, cuando sales, cuando vas por el camino, cuando te levantas, cuando te acuestas, tienes que estar repitiendo estas cosas a tus hijos, al rato nadie sabe qué hacer. Y es toda su historia. Después del exilio en Persia, ahora sí, hasta rebasan eso y lo llevan así sobre su frente, sobre su mano y sobre su corazón. Pero no están no es miel en su boca todavía. Entonces, el problema que está, y podemos decir, sí, pues qué bueno que nosotros, sí, yo sí, ya estudié Navegantes y ya empecé a memorizar versículos, y digo, qué bueno, y necesitamos saber eso, que bienaventurado el hombre que no estuvo en camino de pecadores, ni estuvo en su consejo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita día y noche. O sea, sí, oh qué feliz está el hombre. Entonces el fruto, la constancia, el alma que es robusta y vigorosa como un árbol plantado junto a ríos de agua. Entonces, pobre de estos israelitas, la verdad luego me aburren, pero podemos aprender mucho en el libro de Jueces. O sea, porque es como, ¿nunca has tenido a alguien así, o a lo mejor una novela que has visto, que te cansas ya por fin? Esta muchacha no entiende. Sigue enamorándose del malo. Pero pues, Dios tenía siglos y milenios con el pueblo de Israel y seguían enamorándose del malo. Y es una novela horrible. Entonces, con eso, pero en esa novela, Dios es el héroe, mostrando poder, mostrando perdón, mostrando bondad, siendo fiel a los infieles. Entonces usa a Sansón, y Sansón, cuando ves cómo se desarrolla su vida, dices, Sansón, o sea, ¿qué te impide? Nadie te pega en casa, nadie te pega en la calle. O sea, ¿qué te impide para que busques a Dios, para que hagas caso a lo que Él está diciendo? Entonces es un problema, pero podemos decir lo mismo. Yo he tenido casos en mi vida que nomás me quedo así. Había uno que si tantito buscaba a Dios, encontraba trabajo, su mujer volvía a casa, sus hijos empezaban a dejar de enfermarse, todo bien, así digo, a mí no me bendices así, o sea, yo tengo que hacer 10 veces más que él para que tantito me vaya a regular, y mira, nomás así, pero veo la bondad de Dios en un hombre así, tan inestable, tan ensimismado, tan así, que tantito buscaba a Dios y todo una fiesta, y dices, pues hazlo más, síguele, o sea, ¿por qué lo dejas de hacer? Luego ni sabemos lo que nos conviene. Otra vez, el corazón dividido, así de medio corazón, haciéndolo la otra mitad, ¿hacia dónde va? Y siempre va a traer problemas y dolor a nuestra vida. Entonces, Manoah pide, Dios oyó la voz de Manoah, versículo 9, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Ahora, yo tengo una pregunta. 2 veces se le aparece en el campo y 2 veces no está el marido, ¿dónde está? Nomás así. Eso nos da quizás un vistazo un poco a la cuestión de esta familia. Es conjetura, pero simplemente, ¿qué pasa aquí con esto, no? ¿Y por qué se dirige primero a la mujer y no a Manoah? Pero Manoah tratando de, como, bueno, entonces, ¿cómo buscamos a Dios? ¿Cómo pedimos ayuda, dirección, etcétera? Entonces, o sea, ¿con qué Dios está haciendo algo aquí? Y en muchos de los casos con los jueces, es que Dios está con 2 palitos teniendo que hacer un ejército. Y sí, es un milagro lo que Dios puede hacer, porque no son gran cosa, y no, como que no están bien cuadrados, no es gente con doctrina y formación. Entonces Dios está haciendo algo tremendo con gente que no está bien encaminado. Y otra vez, su bondad y su fidelidad a un pueblo que es infiel. Entonces, corre, dice, se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová, ve, o sea, es Jehová para ellos ya tenían Jehová como un Dios local, no el creador de los cielos y la tierra. Entonces, como que bueno, es un representante de. Y necesitamos entender que realmente en el mundo pagano, los griegos, los romanos, los de Babilonia, los de Persia, los de las Américas, los nórdicos y demás, realmente todos los dioses no eran el creador. Cronos se comía a sus hijos, hasta Gaia pudo salvar uno que mata a Cronos, y de ahí salieron los titanes y por fin ya salen de ahí los dioses de los griegos. Entonces, o sea, ve esto que es como no. Entonces ellos están sirviendo al Dios que controla el viento que pasa por esta barranca, y necesito lluvia en mis campos, y necesito que dé la cosecha, y necesito que mis cabras no tengan problemas con los cabritos y todo eso. O sea, eso es muy local y en su mundo, y necesitamos ver que a veces no estamos tan lejos de eso cuando estamos pidiéndole a Dios. Por ejemplo, Dios, te pido que no llueva en el jardín el día de mi boda. Y no sabes que hay 100 campesinos alrededor de ese jardín que se usa para fiestas, pero está en medio de campos y todo, que están rogando a Dios que llueva. ¿Quién va a ganar? Pues la novia, porque es la boda del siglo. Ella es la princesa del mundo y tiene que tener su boda fabulosa. Entonces, pero es eso, como que Dios, a mí hazme caso, ¿no? Entonces, pero ve eso, o sea, ellos están con un conocimiento muy incompleto, muy influenciado por la mentalidad pagana, y además ellos en sí, siendo humanos, ¿cómo puedo creer y entender algo que no veo? Y Dios es invisible. Aparte de la mera dificultad de ser humano, están influenciados y su cultura ya contaminada por falsas ideas. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando él está pensando que es un ángel, es un mensajero de Dios, pero Dios es Elohim, Dios es Jehová, y realmente no sabemos nada de él, nomás que está muy molesto y por eso los filisteos nos ganan. Y es eso, es una era de ignorancia. Pero ve lo que, cómo se platica alrededor de ti. Cállate alguna vez en el restaurante y come en silencio y escucha las pláticas alrededor. No como chismoso, pero simplemente para enterarte. Ve qué comentarios se hacen en televisión y radio. Estaba, sintonicé para escuchar una radiodifusora en donde hace muchos años, bueno, un buen 10, tuvimos un programa de radio. Pues mira, y muy pro y todo eso, y de repente, Espíritu Creador, ven y renuévanos. Y dije, ¿cómo decayó eso? O sea, antes no ponían eso en la difusora, era otra influencia y todo eso. Me quedé así, digo, ¿cómo que Espíritu Creador ven a renovar? ¿Es que eres eso, Apache o...? O sea, ¿qué es eso? Pero eso es lo que está proliferando cada vez más, y es una mentalidad pagana. Y con pagano no quiere decir que porque les gusta antro, sino es la idea de que tú tienes que buscar tu Dios, que como que puede ser como darte un patrocinio espiritual y material a tu vida. Entonces eso es lo que es pagano. Entonces vemos eso con los israelitas, y obvio Dios dice, ¿Ah sí? Bueno, pero ¿sabes qué? Los filisteos lo saben servir mejor. Entonces, tenemos que ver eso. A veces como iglesia, la iglesia de Jesucristo el día de hoy cae en la trampa de pensar que si nosotros hacemos esto, todo va a ir mejor, y nos apartamos. Si seguimos leyendo aquí, vamos a ver cómo Sansón, comenzando por el Espíritu, empieza a acabar por la carne. Entonces, bien. El ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y eso los teólogos lo llaman teofanías o cristofanías, como vio Josué antes de tomar Jericó, ve a un hombre con la espada en la mano y dice, ¿estás con nosotros o con ellos? Dice, yo soy el capitán del ejército de Jehová. Es interesante respuesta, porque siempre estamos, bueno, ¿estás con nosotros o ellos? ¿Dios está con nosotros o con ellos? ¿Está con los bautistas o los metodistas? ¿Okay? ¿Está con los presbiterianos o los pentecostés? ¿Está con semilla de mostaza o con...? O sea, es eso, como si fueran partidos políticos o equipos de fútbol. O sea, de veras, me pesa cuando veo en Facebook alguien dice, ganaron X, Dios es bueno. O sea, de veras, o sea, no sé qué, nomás empieza a salir humo de todo. O sea, me quedo así, digo, ¿cómo? Di, estoy contento. No, di, Dios es bueno. Y si no ganan, Dios no es bueno. Y si, o sea, entonces Dios no es bueno si detectan leucemia en tu hija. Ahora Dios no es bueno, pero si gana tu equipo, los gallos o los tiburones, Dios es bueno. Por favor. O sea, estamos los cristianos a un paso de estar así, como Manoah y su mujer. Ignorantes, y no más, si me va bien, Dios es bueno, si no me va bien, le blasfemo. O sea, no, no. Entonces nosotros tenemos que dar conocimiento de Dios, y las vivencias de nosotros, de acuerdo con su palabra, dan a conocer cómo es Dios en lo que es difícil y hasta doloroso también. Y revelamos y descubrimos el rostro de Dios a un mundo que desconoce. Entonces, muy importante, porque a veces, ay, estoy comiendo pizza de pepperoni, Dios es bueno, y tu Dios es tu vientre. Ah, quién sabe. ¿Cómo? O sea, ¿qué? Pero es ya todo fashion para hablar así y suena que eso es gratitud. Se me ponchó la llanta, Dios es bueno. A ver que se oiga. Se me bajó la llanta y me quedé en el aguacero, Dios es bueno. A ver que se oiga. Porque Dios es bueno. ¿Qué tal si por bajar tu llanta, no sabes y nunca sabrás, pero porque se te bajó la llanta y te quedas aquí, ya no estuviste en un choque? Así me pasó con Juan Domingo. No fue la llanta, pero él está viendo así, vamos rumbo a Tehuacán, dice, híjole, hay una gasolinera después de esto, digo, quién sabe, porque luego algunos ya cierran a las 10 y eran ya casi las 10, dice, bueno, y en Puebla, donde hay dos gasolineras muy grandes a cada lado de la pista, cuando vas entrando a Puebla desde México, se mete así junto a la bomba, sigue viendo, dice, no, sí, llegamos. Y se vuelve a meter a la pista y nos quedamos totalmente parados, todo el tráfico. A 500 metros más, o sea, simplemente salimos para no estar en una carambola de como 3 camiones de pasajeros, pedazos de cuerpos donde quiera. Estuvimos más de una hora parados. No había separador en la pista de concreto como ahora, eran unas plantitas. Y fue terrible y hubiéramos estado en eso. Entonces, o sea, la próxima vez que se te baja la llanta, di, Dios es bueno, no sé qué trae con esto, a lo mejor me está enseñando que cheque mi llanta, que, o sea, que ponga atención a las cosas, pero es eso, o sea, como que sí tenemos una perspectiva un poco confundida. Ok, entonces, es el pueblo de Israel y están teniendo problemas por lo mismo, entonces le van al que más les da o mejor cosecha les da. Están en este tiempo, ya les queda tan atractivo que empiezan ya a hacer el culto a Moloch, que es horrible y satánico, pero ya están así, o sea, queda bien poquito. Entonces necesitamos ver que la desesperación humana, cuando estamos viendo a Dios como un Dios local nada más, que es como un mesero en el restaurante que está junto a mi mesa esperando que necesite, entonces estamos muy cerca a estar ya en confusión y caos total. Entonces Dios hace eso, se están dando cuenta, esto es mucho más grande de lo que habíamos pensado. Y Manoah, su esposa dice, vamos a morir. Dijo Manoah a su mujer, ciertamente, versículo 22, moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, pero ve, La persona que habla como con más prudencia aquí es la esposa de Manoah, pero es una mujer totalmente ignorante de las cosas de Dios. Entonces, él sabe orar a Dios y sabe cómo presentar un holocausto, y ella es ignorante de todo, pero tiene siquiera un poco de sensatez. Entonces, vemos, o sea, entre dos, apenas están haciendo uno que puede caminar con Dios, y tienen que crear a este niño que va a nacer, que va a librar el pueblo de manos de los filisteos. Y Dios lo va a hacer. Pero está, o sea, está poniéndose complicado con eso. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptarían de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y piensa en eso la próxima vez que te quedas así con un susto de algo. Bueno, si Dios quisiera acabar conmigo, tiene como 10 formas. Así, a su mano, así, más hace eso y pues, así me lo avienta. O sea, no necesita algo complicado para acabar conmigo. Entonces, cuando estás en algo y estás, ay no, pues quién sabe, otra vez, no estemos pensando como a Manoah y su mujer, nada más que, ay, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? Bueno, Dios si quiere acabar conmigo, tiene por qué y tiene con qué. Y si estoy vivo, probablemente es porque no ha terminado conmigo y quiere hacer algo bueno todavía. Me quiere enseñar algo, me quiere revelar cómo es Él, y que a lo mejor si no cierro los ojos, disfruto más esto. Entonces, versículo 24, la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, que es el brillo del sol. Qué bonito nombre. Pero como por ser Sansón como era, ya nadie lo puede usar. Es como ponerle Iron Man o algo así a tu hijo, como que no. Ya está muy apartado. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. El Espíritu de Jehová, ve esto, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Ahora, cuando dice empezó, comenzó a manifestarse en él, en hebreo lo que es esto, a ver Beto, te voy a usar como, está muñeco, entonces lo voy a usar como muñeco. Así, como metes totoles al corralito, ya puedes tomar tu asiento, y es eso, o sea, así, haciendo eso. Empezó a guiar a Sansón, empezó a decir, por aquí. Pero lo que necesitamos ver, o sea, entonces va creciendo, ya es un muchachote, versículo 1, capítulo 14, versículo 1, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Así no, entre ellos así no hablabas a tu papá, ¿ok? Ni por ser hijo único. Entonces, dámela, o sea, consíguemela porque me gusta. Pero cuando dice ella me agrada, es literal, va derecho a mis ojos. Nosotros diríamos, me llena el ojo. No. El deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. La quiero. No la amo, la quiero. Entonces tenemos que ver eso, que eso es, está batallando contra tu alma. Pedro dice en su primera epístola que nos abstengamos de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Porque sí, hay cosas, por eso mencioné galerías, hay cosas que llenan tu ojo. Por eso está bien iluminado en galerías, así. Estás así, dices, ay no, y esto y todo, y hay algo que ver, y algo que ver, y si no, te empujan, y te ofrecen algo, y entras así en una tienda, y están con tiritas perfumadas, que pruebes esta fragancia, y esta, y estás así, no me toques, o sea, todo eso, nomás estoy llegando rápido al estacionamiento, estoy atajando mi camino nomás, o sea, estamos frente a eso, entonces, pero otra vez, Sansón, ¿qué fuiste a ver allá en ese pueblo? ¿Qué tienes que hacer allá? Entonces, pero luego dice, versículo 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. O sea, la onda de querer asomarse allá a las comunidades y los pueblos de los filisteos sí venían de Dios, esa cosa de asomarse allá, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. O sea, es difícil nomás llegar a decir, te desafío. Así, o sea, ¿cómo rascas pleito en esa situación? Entonces sí tenía que haber, crear una tensión y que hubo una confrontación y que hubiera eso para poder él tener ocasión, Sansón. Pero otra vez, el modo de enredarse el corazón con eso y lo que procede. Dice, Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Ok, ¿por qué estaba? Timnat ya es en la llanura de la costa. Hay viñas. Sansón, eso no es para ti. El fruto de la vid, ni siquiera por fermentado o no fermentado, el fruto de la vid no es para ti. ¿Qué haces ahí? O sea, es una zona, eso. Pero pregunta a cualquiera persona que es de cuna cristiana y se dicen, no vayas a esto. Es lo que van, a la primera que consiguen permiso o aún sin permiso. No vayas allá, van. Entonces vemos esto en nosotros, sí sucede, pero otra vez como que lo que veo con Sansón es que él está pensando, lo que Dios me ha dado es mío. Y es mío para lo que yo quiero. Y no es la mejor forma, y no es entender lo que Dios da cuando nos da un don. Entonces, había un hombre que Dios lo usó poderosamente en el principio del movimiento de Jesús. Y estuvo muchas veces ministrando junto a Chuck Smith y a otros. Pero llegó el momento en que él sentía que lo que Dios le había dado era para él usar. Entonces, y una referencia de Chuck Smith en cuanto a eso es muy importante, no específicamente sobre él, pero sí tiene que ver. Que la Biblia es la única guía para nuestras vidas. Si sigues a tu corazón sin la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, solo te conduce al juicio de Dios. Y así terminó. Murió de sida. ¿Cómo? Si Dios lo usó para sanar gente, para predicar el Evangelio, fue poderosamente usado. Pero como suele suceder en momentos del mover de Dios como un avivamiento, muchos no tienen mucho conocimiento y hay poco discernimiento y además hay mucha actividad y de repente cosas que como que te dan inquietud, lo dejas pasar porque nadie más se asustó, entonces nomás a mí me causó algo. Entonces, vemos, o sea, no quiero dar mucho más detalle en estas cosas porque entonces decimos, no, pues es esto. Pero es lo que yo he aprendido es que a veces ves una cosa, una tendencia que en sí no es muy mala, no es muy rebelde, no es así, pero es una tendencia. Y dices, bueno, ya mero le cae el 20, ya mero agarra la onda. Y puede pasar tiempo y de repente estás, no puede ser. Entonces, eso es lo que sucede con Sansón. Y nosotros tenemos la responsabilidad de presentar nuestro corazón, como Salmo 139 dice, examíname, examíname, y ve, y pruébame, y examina mis caminos, y ve si hay camino de perversidad en mí. Chécalo. O sea, si hemos dicho, bueno, te doy mi corazón, Señor, bueno, pues dáselo, y dáselo diario y durante el día. Chécame, a ver, revísame. Busca en mi cuaderno, ¿cómo va mi letra? ¿Cómo van mis cálculos? Checa mi tarea. Chécame, Dios. Examíname, y ve si hay camino de perversidad en mí. Entonces, un león viene rugiendo hacia él, versículo 6, está de agarre, está de película. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Yo nunca he despedazado un cabrito, pero ha de ser fácil, es por lo que da a entender, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Entonces vemos eso, pero los papás no ven lo del león. ¿Ok? Entonces, probablemente adelante tienen que llevar regalos, hablar, y bueno, ya viene nuestro hijo, probablemente más o menos así, no llegar como una delegación tan directa. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. ¿Por qué no les dijo? Porque era inmunda la miel, porque lo sacó del interior del cadáver de un animal inmundo. Esa miel era inmunda. Con eso, Sansón está violando su voto de Nazareo. Y no lo dice a sus papás. Nomás les da la miel. Les contamina también. Es algo prohibido comer eso. Entonces, ve, él ya está así. Pero está bien, total. Dios me dio, ve cómo nosotros justificamos. Dios me dio poder para matar al león. Así es que esta miel que descubro es para mí, aunque no lo debo comer, pero es para mí la miel. ¿Sí me explico? Pues Dios me ayudó a matar el león, así es que lo que sale del león es mío. Entonces ve esto, porque así fácilmente empezamos a justificar y a apartarnos del camino de Dios. Y había una instrucción muy específica. Está bien decir, bueno, sus papás y él no conocen realmente los caminos de Dios, no tienen el conocimiento de leer en los libros de Moisés y saber muy bien quiénes son y de dónde vienen y qué es lo que Dios les manda. Pero sabían en esto lo que sí, lo que no. Entonces no lo descubre a sus padres y ahí lo dejamos. Pero eso ya nos da el primer vistazo. Lo vemos repetido después con el rey Saúl. La primera que hace esto, dices, esto no pinta bien. Esto lo tienes que voltear totalmente, no nada más controlarlo. Yo he montado en caballos difíciles y fáciles. Si había una que yo le puse muñeca, era todo lo contrario. Trompuda, enojada, nomás por sí. O sea, no, el día puede ser fascinante, el día le acabas de dar una manzana y está enojada de por sí. Parecía más bien mula. Y eso era la muñeca, y no era cosa de montar, era siempre de estar enderezándole, o sea, siempre así, rejega y difícil en todo. El próximo caballo que tuve, porque dije, tenla, sería muy buena para asesina. Entonces, así, el próximo caballo venía a ti, simplemente chiflabas y venía a ti. Y luego yo estoy en el corral aquí, viendo y todo, y él está comiendo y agarra nomás y pone su cabeza así sobre mi hombro. Le encantaba estar con uno, le encantaba escucharte, le encantaba relacionarse, o sea, todo diferente. Y de una rienda, y un caballotote, y entonces, ¿cómo es que él tiene una rienda tan blandita? Entonces es eso, y aprendo de eso. Dios, Salmo 32, Dios dice, no seas como mula. O como el caballo, que tienes que dar jalones para que entiendan. Te guiaré con mis ojos sobre ti, escúchame. Y un caballo bien con rienda, que ha tenido buenos jinetes y buena mano con él, que no está arisco y todo eso, simplemente siente aquí la rienda así y da vuelta. No le tienes que jalonear. Entonces nosotros, veo en la vida de Sansón, y ya se está pintando eso, que Dios le va a tener que usar tlancualejo y darle jalones para dirigir sus pasos. Que no entiende esto, suavecito en el cuello, date para acá, un jaloncito. Un buen caballo no necesita que le jales las riendas, simplemente le aprietas con las rodillas y le dices, oh, y se detiene. Y no es de jaloneo. Entonces, que Dios nos ayude a no ser como mulas. Y sentir la rienda cuando es suave. Y no necesitar un freno fuerte y de castigo en nuestra boca. Sino el mejor freno no tiene castigo. O sea, al jalar la rienda, nomás le avisa al caballo, pero no le... O sea, si te meten el dedo así en la lengua, ¡oh!, te llama la atención. Y estás, ¡oh!, no me gusta. ¡Oh!, así. Eso es lo que le hace al caballo. No le gusta, entonces se detiene. Pero cuando Él entiende tu voz y prefiere eso, nomás le aprietas y se detiene y dices, oh, y con ese oh es suficiente. Entonces otra vez, Dios así está diciendo, eso es lo que, así me quiero llevar contigo, con rienda suave. Yo sobre ti nada más que sientas así, mis rodillas apretando y que oigas mi voz, no gritando nada más, oh. Eso es lo que yo quiero. Una vez porque yo le soltaba en un camino arenoso, bonito para correr, y pero era eso, agárrate, pon el chicote, el barriquejo, agárrate, checa, guarda esto, asegura todo, ¡ya! Y soltaba a correr como bala, porque es así, no hay nada, no hay perros, no hay casas, no hay nada, entonces, brrr, así. Y una vez él está así con las orejas, nomás esperando, y hago, y disparó. Él está esperando de lo más bajito la señal. Qué buen caballo era, qué buen caballo. Era un amigo y compañero. Y de eso es lo que Dios está buscando. No alguien que necesita jalones y amenazas y así, que todo, que pura tragedia para guiarte, sino realmente, pues por aquí. Ah. Y a gusto, y ambos van a gusto. Y se ve bonito cuando un caballo va pasando así y el jinete se ve bonito y la gente dice, ay, mira ese cuaco. Y cuando es una mulota, o sea, y por eso ven luego a los cristianos y dicen, yo no sabía que Dios era arriero, porque con pura mula. ¿Ok? Bueno, pues. No es necesario y no es lo que Dios busca. Y cuando ve en su palabra y vas caminando y conviviendo con Dios en su palabra y te das cuenta, eso no es lo que Él quiere. Él quiere algo mucho más directo, más de entendido, más sensible entre los dos, que Él pueda decir, oh, estás así. Y no reparando y no diciendo, pues lo voy a orar. Y no, Dios dice, oh y oh. ¿Ok? Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y estamos viviendo en tiempos complicados, Señor, en que alrededor de nosotros muchos piden respuesta y razón, y muchas veces complicado darles una respuesta que pueda satisfacer y resolver. Y pedimos, Señor, primeramente nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de rienda blandita y de un freno suave en la boca. Y necesitamos ser gente que escucha tus rodillas, tu mano, tu voz. Y sí nos damos cuenta que de repente como que le vamos más a la mula y necesitamos ayuda, Señor. Y no queremos hacer como Sansón y con unos antecedentes verdaderamente asombrosos, intervención divina, tu presencia con él desde antes de nacer. Todo evidente de que tú lo estabas colocando en la nación con un propósito y luego termina con vanidad y soberbia y ciego y vencido por sus enemigos. Señor, queremos escucharte, queremos que cumplas tú tu voluntad con nosotros y que comencemos a librar al pueblo de los filisteos. Queremos responder, Señor, cuando nos envías. Entonces, aquí estamos, Señor. Y permítenos esta semana, cada vez que abrimos otra vez la Biblia, Señor, escuchar tu voz con calma, voz baja, diciéndonos, guiándonos, instruyéndonos, Señor. Y sentir tu mano sobre nosotros y entender con menos para hacer más. Entonces, Señor, te lo pedimos. Y nos presentamos a ti. Examínanos, Señor. Y luego, enséñanos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.